y ahora en el partidazo toca dar la bienvenida a los Reyes de la Ilusión. Llenamos el programa de ilusión, de alegría, porque con CTLM vas a hacer tus sueños realidad, como lo oyes. CTLM, los Reyes de la Ilusión, especialistas en cumplir sueños. Ahora mismo que te ves soñando con hacer un viaje súper especial este verano, o con estrenar coche nuevo, o con reformar tu casa o tu jardín, que sepas que ahora todo eso es posible con el préstamo CTLM. Tienes esperándote hasta 60.000 euros para cumplir tus sueños. Y además es todo facilísimo, 100% online, no tienes que cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la información y más ilusión en ctlm.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es casi la una de la mañana. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes. Señales horarias. Este es el Toño, que estaba en Barcelona también ayer. Me parece que estaba en Barcelona. Y hoy Coldplay. Ha empezado la serie de cuatro conciertos en Barcelona.
Tú no ibas a ir.
Mañana, es que son cuatro. Ah, hace cuatro.
Creo que hoy se lo ha dedicado a Tina Turner el concierto.
Sí, no me extraña, claro. Cuatro estadios olímpicos seguidos, Coldplay. Cuatro, estadios olímpicos. Y podría haber hecho 10.
Mañana está Héctor de Farra. Evia está en Sabina, en Madrid.
Sabina, que actuó ayer en Madrid también. Está descansando hoy y actúa mañana. Vamos, que está... Eso es lo que mola, ¿eh? La vida en ebullición, no cuando estábamos ahí encerrados en casa. Sí, señor, hay que disfrutar un poco de la vida. Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
Minuto 20 en el Santiago Bernabéu. El sonido era este. Vinicius. Con la pancarta enorme que se vio al principio. Vinicius, somos todos, basta ya. Y aplausos. Bueno, evidentemente era el gran protagonista, ha bajado al campo, como hemos dicho, antes del partido y luego ha visto el partido desde el palco con Florentino Pérez, ¿no, Miguelito?
Sí, la verdad es que se ha volcado todo el madridismo con Vinicius. Esta mañana Ancelotti tomaba la decisión de que no formara parte de la convocatoria con esas molestias en la rodilla izquierda. Ha estado, por supuesto, en el Bernabéu, ha visto el partido, como dices, a la derecha de Florentino Pérez en los prolegómenos del encuentro. Ha visto como todos sus compañeros, los que estaban convocados y los que no, han saltado al césped con su camiseta, con el dorsal número 20, con su nombre. Se ha visto esa pancarta en el fondo sur del estadio, Vinicius somos todos, basta ya. Y en el minuto 20, cuando escuchaba esa ovación, esos cánticos de su afición, se ha levantado y ha saludado al público. Ancelotti ha dicho después del partido que si la rodilla está bien, no descarta que pueda jugar el próximo sábado contra el Sevilla. Y además ha dado un paso al frente. El entrenador del Real Madrid considera que todas las medidas que se han adoptado en estas últimas horas son positivas y que todo el mundo ha tomado conciencia de lo que pasó el pasado fin de semana y que espera que no se repita.
Bueno, a ver si sirve para algo todo esto que está ocurriendo. Y somos
parece
todos...
que sí va a servir para algo.
Bueno,
está sirviendo.
Yo creo que está sirviendo, por lo menos en concienciación, yo creo que está cambiando un poco,
sí,
la cosa.
Bueno, en la calle, desde luego. Bueno, me han pasado una noticia ahora. Estados Unidos condena los horribles insultos racistas a Vinicius. Estados,
sí,
Unidos.
La ONU también.
El
ONU.
Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.
Que
condenó
dicho,
los horribles insultos.
El lío era tan
el alto
grande.
Comisionado de la ONU también, Volker Turk.
Sí, el lío ha sido tan grande a nivel internacional que era un perjuicio de imagen para España. O sea, no ahí es está. Mestalla, es España.
Ahí está.
Yo entiendo que el Valencia se sienta molesto por lo suyo, pero... Era España, el lío es para toda España, para todos los sponsors de la Federación, de la Liga, para los del Valencia, para todos.
Pero vamos
yo,
a pillar,
pero yo, es que estoy leyendo la mente, estoy leyendo la mente de Manolo Lama. Estados Unidos condena a los horribles insultos racistas.
Claro,
es un
fariseísmo,
claro, cuando en muchos estados de Estados Unidos vemos cómo policías blancos apalean a negros.
Y hemos salido en España, liquida, ¿y por qué no salimos en España diciendo que condenamos, claro, nosotros el racismo de Brasil, claro, claro, de
también
Estados
salimos,
Unidos?
También
no,
que no. Sí, créeme que sí, Manolo.
No.
Bueno, aquí
yo no he escuchado al presidente del gobierno decir que condena el racismo en Estados Unidos. Yo no lo he oído. Sí, no se lo he oído. Aquí el alto comisionado de la ONU sale, pero yo no se lo he oído decir cuando matan a un negro la policía blanca en Estados Unidos. No se lo he oído. Nunca.
Ni se lo he oído.
Ni cuando oyes en las favelas que se los cargan uno detrás de otro. No se lo he oído a ninguno. Estamos todos contra el racismo, pero yo no firmo lo del fariseísmo, ¿eh? No.
Hay una clasificación hecha, creo, por Human Rights International, si no es por ellos, es por otra asociación así, sobre el racismo, y España me parece que está la séptimo o octavo país que mejor. Y Brasil me parece que estaba el 19 o algo así. Es decir, mejor, en todos los sitios hay esta porquería, en todos los sitios. Pero ahora mismo el mundo estaba mirando a España.
Sí, claro, realmente, claro.
¿Del partido hay algo que contar, Lama? ¿De lo que ha sucedido, de la victoria del Madrid sobre el Rayo?
Son dos equipos que no se jugaban absolutamente nada, que están, como dice Juan, los dos pensando en las vacaciones, que Benzema tenía interés en pelearle el pichichi a Lewandowski, y que Rodrigo pues ha vuelto a demostrar que es un futbolista como la Copa un Pino. Más allá de la dedicatoria que le ha hecho a Vinicius, para mí es un jugador con un talento tremendo. Miguelito, que lleva los datos de los goles de Vinicius en Liga, creo que hoy no lo ha dado, pero que es un dato espectacular lo de Vinicius en esta temporada. Perdón,
Lo de Rodrigo.
Temporada.
7 en Liga, 16 en lo que va de temporada, Rodrigo.
Lo que se le pide a un delantero del Madrid.
Había una cosa rara del partido, y es que Benzema cojeando quisiera
ser. Sí,
el partido cojeando se ha ido. Pichichi, Paco.
Sí, lo ha explicado Paco Ancelotti, herida, ¿no? Después del partido, sí. La verdad es que se lo estaba explicando a Álava antes de un córner, luego a Modric. Tenía un corte en el pie y por eso cojeaba, pero nos llamaba mucho la atención durante la retransmisión que incluso Ancelotti ha puesto a calentar en la primera parte a Asensio, a Ceballos, pero al final ha aguantado y ha terminado el partido. Es evidente que, aunque quedaban solo dos jornadas, pues yo creo que él incluso en su cabeza, si hubiera hecho dos o tres goles, todavía estaba la pelea por el pichichi.
Yo creo que aquí la gran duda que hay es cómo gestionar la situación de Benzema de cara a la próxima temporada. O sea, la situación física, digo, ¿eh? O sea, ¿cómo cuidar a este futbolista?
Pero primero que se vaya de vacaciones.
Claro.
Sí, pero y luego entero. Afrontar con Benzema un plan que le cuide físicamente.
Y traer a otro delantero, claro, que le quite minutos de verdad, de calidad. Claro. ¿No?
Es que si no va a tener que seguir jugando todo.
Pues el problema es donde encuentras un delantero que en principio sea de gran calidad, porque para ser delantero...
Y que acepte ser suplente.
Y que acepte ese rol, no solo de ser suplente, del líder del equipo. Que ya no es una cuestión de que merezca jugar o no, que es que Benzema es el líder del equipo dentro y fuera del vestuario. Entonces, es muy complicado.
Pero él sabe perfectamente, el mismo Benzema sabe que no está pases. El Madrid ha jugado todos los partidos que puede jugar en el año, menos la final de la Champions. Ha jugado 60 partidos a tutiplén, teniendo que ganar los 60. A 30 y tantos años no está para eso. Y si tiene que dar cuenta él,
es verdad,
Modric,
todos
los
pero no se
todos
da
menos
todos.
El futbolista, el futbolista
en más el mundial 7.
El futbolista es el último que se da cuenta,
sí,
de
hombre,
eso.
Sí, hombre, sí lo sé,
yo
pero
creo
que es así,
que hay
es así.
Muchos delanteros que vendrían a ser el segundo de muchos, o sea, tú, pero además de los que suenan, Osimhen, ¿cómo te va a decir que no? Aquí pensando, pues bueno, sobre en cuanto se lesione juego o lo que sea. Pero yo creo que el problema no es los que vengan. Vendrían muchísimos. Haaland no, por ejemplo. Haaland dijo no. Al Madrid no, porque está, me interesa más el City, que no tiene un 9. No te digo ese nivelazo, pero el segundo nivel. Pero yo te decía, Gonzalo Ramos, el del Benfica, tiene que ser alguien joven y con ganas y con ambición y que sea bueno. O sea, es que hay que acertar. Bueno, el problema es acertar. Porque Jovic, porque un año había marcado 16 goles. Un año. El año anterior había marcado 3. El año anterior había marcado 1. Se equivocaron.
Pero Paco, tú lo que dicen en París de que ha dicho Mbappé que no quiere el año que tiene de contrato y que estará libre en el 24, ¿tú lo crees que
enredando, Guas, enredando, como enredando, siempre, vale, sí, vale. Para
no,
mí,
no,
te lo digo, enredando,
no,
es la táctica de esta gente.
¿Queda libre en el 24? Pues en el 24 probablemente ya no siga a veces.
Pero ya empiezan a enredar ahora. O sea,
no,
si,
no, pero la
ya,
pregunta ya, es, pero, sí, pero escúchame, la pregunta es, el Paris Saint-Germain, que naturalmente en el dinero se pida en medio, como el City, los dopados no tienen problema, ¿Le aceptaría que se vaya sin un duro, cosa que ya te digo que le da igual, o querría sacar alguna pasta verano?
Yo creo sin duda, prefiere retenerlo, yo creo, hombre, antes de venderlo.
Si se van a ir Messi y Neymar, como todo parece, claro, sería muy raro.
Sus ahorros vienen porque
claro,
no van a
pagar. No solamente
a Messi,
eso, que es
ya, Neymar en teoría se va al United.
Sí. Ya lo demostró una vez, o sea, que es que le puso al Madrid 200 millones y que dijo no.
No, ni lo atendió.
Es lo que atendió.
Ese hipotético 9 del que estamos hablando es para la temporada que viene. O sea, que es que el Madrid lo necesita. Necesita ese
o sea, que descartáis que Mbappé pueda venir al Madrid este verano.
Ah, yo no. Si Mbappé montan pollo.
Eso es lo que pregunto.
Y es que con Mbappé creo que no hay que descartar nada.
Claro.
Porque es que
si monta un pollo dentro, digo.
A mí lo que me pasa es que yo con Mbappé...
Y
lo que no me
gasto, que el Alfi le dice, pues tráeme 150.
Yo lo que no me gasto es el dinero con Mbappé. Fíjate lo que te digo. Teniendo en cuenta el perfil de jugador, teniendo en cuenta lo que le gusta enredar, teniendo en cuenta que cada vez más es una estrella fuera del campo, y que tiene que él mismo se genera más distracción cada año, yo no me gasto dinero seriamente en Mbappé.
Pero si además del futbolista te cambia el plan de negocio, Santi. Si es que el Madrid, por su modelo de club, es si está en el mercado y puede acceder a Mbappé, va a ir de cabeza.
Yo es que ahí a mí como jugador me sigue pareciendo el mejor del mundo. Ahora, la gente que lo conoce empieza a decirte... Es gilipollas. Y yo es que no soporto a los gilipollas.
Técnicamente.
Bueno, sí, entonces,
no, eso, los panenquitas, es que se ponen a analizar las posiciones.
No, a ti te pasa lo que a mí. Yo de gilipollas y raros huyo. Ahora, lo que hay que ver es que este chico, yo en su talante y en su manera de comportarse, yo creo que él se da cuenta que posiblemente no tenía escapatoria. El presidente de la República, el todo, bla, bla, bla. Pero que el Trua y el Gingham, que son 3 años más que el año que viene, que él se da cuenta que deportivamente es la ruina.
No, son dos,
huele el Balón de Oro, no huele la Champions, no huele nada. Él sabe que es un tipo multimillonario para 12 generaciones de Mbappés, pero que el fútbol está en tercera división.
Pero tiene una cosa a su favor, Guas. Es muy joven. Sí. Zidane llegó al Madrid...
Cada año menos, ¿eh?
Pero Zidane llegó al Madrid con 29 años.
Sí, le dio
tiempo a ganar muchas Copas de Europa.
Una cosa. Con Neymar también estuvimos mucho tiempo diciendo que era muy joven, ¿eh? Y se nos ha ido Neymar.
Claro,
se nos ha ido la carrera de Neymar, se nos ha ido.
Pero es que Mbappé, no sé si sabes que ha sido campeón del mundo.
Sí, hombre, ya lo sé.
Es que parece que Mbappé no ha ganado nada.
No, hombre.
Es decir, que Mbappé, el que no ha ganado nada, que ha ganado una Champions en Neymar, que ya la ha ganado una Champions, Neymar.
Ha ganado mucha pasta y se la ha pasado de cine.
Parece que Mbappé no ha ganado nada.
Está en una jaula de oro, sí, que está jugando la Liga Francesa, querido, y no pasa de octavos en la Champions.
Por supuesto.
Pues el hombre debe estar desesperado.
Es verdad que puede aguantar
hasta los 27 años o 28.
Sí, hombre, y hasta los 42.
En el nivel que está Vinicius, al Madrid le haría falta más un Haaland que un Mbappé. En el nivel de Vinicius,
hombre, futbolísticamente, sin duda.
Y es un perfil que le vendría mejor.
Sí.
Un tipo...
Casquería, que en España hay mucho.
Humilde,
todo lo que
centrado
quiera
en el fútbol y con ganas de competir todos los días.
Sí, sí, 1:11, hora menos en Canarias. Fouto, un minuto, y voy contigo.
Bet365 te ofrece el avance del último tramo del partidazo de COPE. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito. Nuestro equipo favorito. Y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Fouto, estás muy callado. Y cuando estás tan callado...
Se avecina tormenta.
Sí, es
bueno.
Sí, sí. ¿Te
pasa algo? A veces es mejor callarte que contestar. Pero bueno.
¿A quién?
Ha habido gente muy desacertada hoy, pero ya se lo diré en privado.
Sí, ¿no?
Que hacerlo en público.
Sí, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, mañana habla Javier Tebas, ¿eh? A las 4 de la tarde.
Es que yo huelo la jarana.
Ya, por eso.
Eso lo aprendí de público.
Y yo ya he aprendido a respetar la antena.
Te conozco mucho cuando tuerces así. Estás callado, malo.
Bueno, mañana a las 4 de la tarde habla Javier Tebas. Hoy lo ha hecho para los medios brasileños, para 3 de ellos. Ya hemos escuchado un sonido de la ESPN, también ha hablado con Globo y con una agencia de noticias. Ha querido sobre todo el equipo de comunicación de la Liga que Javier Tebas hablará para los medios brasileños después de la movida que se había montado con todo el tema de Vinicius. Con ese tuit de Javier Tebas, que ya ha dicho que... Bueno, se expresó mal, que a lo mejor no era el momento, que si hay un mensaje que Javier Tebas, por ejemplo, emite en un Twitter y la gente no lo entiende o la gente le tacha de racista, es que posiblemente el problema lo tenga el que ponga el tuit, que es lo que ha dicho el presidente de la Liga. Y sobre todo, Juanma ha querido defender a la Liga. Ha dicho que España no es racista, que la Liga española no es racista, que la Liga ha sido la única que se ha movilizado, que la Liga ha sido la única que ha denunciado... que ni el Real Madrid lo ha hecho, el club de Vinicius, ha sido la Liga la que ha puesto 9 denuncias por temas racistas a Vinicius, y esto es lo que ha dicho, como digo, defendiendo a la Liga española.
No somos una Liga racista, somos una Liga que protegemos al jugador negro, somos una Liga que protegemos al jugador para que no tenga gritos homófobos. Nosotros en su momento a Messi lo insultaban también con un con un insulto de Messi subnormal, que es un insulto que va también contra los discapacitados. También acabamos con ellas en los estadios. Yo solo que piensen que ese es nuestro objetivo y que lo queremos hacer tanto que queremos más competencias, porque estamos seguros que este problema en meses está resuelto, pero necesitamos más competencias.
Quiere que haya cero incidencia racista. O sea, que si hay una, van a perseguir hasta la última.
Quiere competencias, quiere poder castigar. Quiere castigar.
Y te digo una cosa, y no sería mala idea, porque si al final el único activista que hay por este tema es el que denuncia y no tiene la competencia... Claro, es que hemos tenido 11 oportunidades para que el comité de competición haya cerrado estadios. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque este comité de competición, que ha metido 5 partidos a Mestalla, tenía, antes que esta denuncia, 11 denuncias más. 9 para Vinicius, 1 para Iñaki Williams y otra para Chukwueze.
Tras titulares.
Castiga el escándalo.
Claro, pues eso no es así. Hay que castigar todos.
Que es de lo que se quejan y con razón en Valencia. Lo que no merezcan o si merezcan castigo.
En teoría. Si no son capaces de serlo, entonces se hace bien la liga en decir, pues venga, déjame
sí,
a mí.
Sí, pero no sé si se produce una aberración un poco jurídica, ¿no? Que sea la patronal la que tenga que...
Pero una cosa, es que al final...
Como si tuvieran una policía.
Pero Palomar, es que al final esto es una cuestión privada. O sea, la liga es una organización privada.
No, hombre.
Es que yo que no.
Sí, pero la liga es una organización privada, todo el ámbito disciplinario es de la federación, no es de la propia liga.
Y un ámbito público.
Pero si la federación no lo hace, Elías, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados?
Lo que yo digo es que se tienen que consensuar. En temas como estos, la federación tiene que ir de la mano con la liga. El Madrid tiene que ir de la mano con la liga, aunque esté peleado en todos. Si estamos hablando de racismo, estamos hablando de verdad, de algo que quieren erradicar todos. De verdad, pues que lo demuestren.
Elías, en UEFA, ¿quién castiga?
La UEFA.
Entonces,
pero escucha,
¿qué pasa? Ahí no dices
la UEFA, pero es que la UEFA no es una patronal.
No, pero yo lo que digo es lo que puede castigar la liga es lo administrativo, lo económico, las sanciones de grada. Claro, la liga yo sí que no veo que tenga que decidir 2 partidos el lateral izquierdo del Getafe.
No.
Eso sí
no,
que no.
No, la liga lo que quiere es cerrar cuando ocurra esto, estadios, inhabilitar a los que insultan. Y poder poner multas económicas.
Y además te digo una cosa, como luego votan 39 a favor de Tebas y 2 en contra, nadie le podrá decir nada luego. Porque va a ser la Liga, o sea, sería la Liga, sí, pero es que hay que cambiar 2 leyes. O sea, yo creo que es un poco...
No, es que esto no se puede hacer, Paco.
Por eso.
Es que hay que cambiar 2 leyes, que es que eso no se puede hacer. Que esto está muy bien que lo pida Tebas y yo estoy de acuerdo en que lo deberían hacer, pero que esto es una cosa, vamos... Es imposible hacer, cambiar 2 leyes en este país.
Y por
país.
Cierto, una cosa importante, hoy me ha dicho
al Parlamento.
Una persona que sabe mucho de esto, la ley en España es muy contundente contra el racismo, pero no se está aplicando bien.
Claro, si no
pero es muy contundente. Claro. Lo que pasa es que no se está aplicando bien porque el comité de competición le llega una denuncia y metía una multa económica. No, claro, es que no se, pero si nos protege la ley,
perdona,
pero no se está aplicando bien.
Pero ni los jueces, no solo el deporte, ni los jueces. Hoy me manda Emilio Gordeje, me ha hecho una ilusión extraordinaria, una sentencia de un juez que ha condenado a un idiota un año de cárcel para un cacereño porque llamó mono de mierda a un negro. Y digo, hombre, milagro. Se aplica el artículo del Código Penal.
Pero no entra en la cárcel.
Bueno, no lo sé. Porque,
bueno, antes, pero ya tiene antecedentes. Bueno, ya es un castigo. No es ninguna broma.
A la próxima va para
dentro. No es ninguna broma. A la ley del deporte, que tiene más años, muchos años tiene, ya castiga los insultos. Bueno, pero, la cambiaron, no, hicieron anexos y demás.
Pero
no,
escuchasteis,
ya castiga...
¿Escuchasteis al embajador?
Ya castiga los insultos.
El embajador de Brasil el otro día nos dijo que el jugador brasileño de baloncesto, al que le hizo eso, Iago, no me acuerdo del apellido, que le hizo esos gestos, esos gestos de mono, una chica desde la grada, la embajada de Brasil ofreció los datos de la chica. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llamaba? Tal, no sé qué. No le pasó nada.
Por cierto, el viernes, se lo digo a Futos, que lo confirme, creo que se reúne Tebas con el embajador de Brasil.
Yo creo que es el viernes o el lunes.
Creo que el viernes.
Vale.
Porque es que, como ha sido tan bestia esto, necesitan lavar mucho.
Sí, claro, es que está ahora, bien. Que se, ahora, está Juanma, bien. Con esa declaración que te hizo a ti el embajador de Brasil, se lo han vuelto a poner a huevo otra vez a los jueces para que vayan a buscar
sí,
al consultor. La herramienta, es que no tenemos que esperar. La herramienta no nos paremos solo en Vinicius. Sí. Y otra cosa.
Pero es que la retroactividad no se ha aplicado, Lama. La retroactividad no se ha aplicado porque si no tenían que cerrar varias gradas, no solo la de Mestalla.
¿Tendrá que ver la retroactividad para que ahora vayan a buscar a esa señora o a esa señorita? Bueno, pues ¿qué tendrá que ver? Pues como que ahora digo, ¿por qué ahora no vamos a buscar a los 9 o a los 10 o a los 11 y les metemos el puro por llamar negros a Vinicius, a Iñaki Williams, a Diakabí o a quien haya sido?
Sí, a todos.
Manolo, ¿por qué ahora no vamos?
Porque muchas fiscalías lo archivaron. Es que es terrible. Pues
se pueden reabrir los casos, ¿eh?
Supongo. Pero la Fiscalía de Madrid, cuando archivó lo de los gritos de en las afueras de... Es que es terrible.
El texto es increíble,
que no suponía una humillación, un ataque a la dignidad. Yo decía, pero bueno.
Foto a las 4 de la tarde.
La rivalidad,
la
de Tebas, ¿no?
Mañana la foto de la tarde. Sí, la damos en COPE.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí. Magnífico. A través de las aplicaciones.
Blanco y negro.
Muy bien. Me parece que es un momento importante para que los oyentes lo sepan.
Sí.
Pues en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, ahí la rueda de prensa de Tebas. 1:19, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Teníamos varios pendientes sobre el arbitraje de esta noche. Decía un oyente, el nivel arbitral español ha menguado de ser el mejor a ser de tercera división de Papúa Nueva Guinea. Pero eso sí, cobran como nunca. El arbitraje y el fútbol en general no tienen nada de autocrítica. Estamos entrando en un terreno muy pantanoso si empezamos a rearbitrar partidos. Con lo de Vinicius, por ejemplo, se ha sentado un precedente muy peligroso. Si se modificase un resultado ya, se traspasaría una línea roja muy delicada. Mi teoría es que no habría mejores árbitros que los jugadores retirados. Conocen las artimañas y el teatro y pueden valorar mucho mejor las jugadas. Lo que está claro es que ahora mismo esto no es fútbol.
Sí, pero eso, que yo estoy muy de acuerdo. ¿Tú pondrías al Belda en el bar de un Real Madrid Sevilla?
Sería divertido. ¿Ves?
A Poli Rincón en un Barça Valladolid.
Sin duda. Pero vamos, sin duda. En el campo.
A Tomás Guas,
sin duda.
No, Tomás no es jugador.
Pero... Oye, cuidado, que ha jugado seguro.
Sí, Tomás ha jugado.
Tomás Guas fue...
Yo te voy a decir una cosa.
Pero Paco, hemos dicho que pondríamos exjugadores, no forofos.
Claro. De los nuestros, no, pero, de nuestros comentaristas, muy pocos, ¿eh? Están
morientes.
Mira, yo que no Moro, sé, yo que no, pero a mí me puedes poner un partido que entrene Koeman al equipo.
Bueno, lo hundes, ¿eh? Lo hundes desde el principio, ¿eh?
Mira, decía otro, espero que mañana nos pongan una imagen que demuestre que es gol, porque no nos pueden mandar a segunda con decisiones así. Además de Guas, no sabéis lo que tenéis ahí con Pedrito Martín, siempre clarividente e imparcial. Y otro oyente decía, después de 17 años de pagos a Negreira, os pido por favor que dejéis de atribuir tanto poder a Florentino Pérez. No nos toméis por tontos a los oyentes, es un favor.
Hombre... Florentino Pérez tiene poder, ¿eh?
Sí.
Algo peligroso. Pero no ha pagado 17 años un árbitro.
No. Tampoco tiros al aire sin tener pruebas, ¿eh?
Vale.
Si llega a pagar, estamos, en la Segunda Guerra Mundial es multiplicado por 3.
Es que a lo mejor Florentino no necesita pagar para tenerlo.
Claro. Ah, bueno, será eso, claro.
Bueno. 1:21, hora menos en Canarias.
Cobra él.
¿A ti te ha echado de algún lado?
Cobra él.
¿A mí?
A mí sí.
No, ¿a ti te ha echado de algún sitio?
A mí sí.
Ah, sí. A ti sí. A mí no.
El que esté libre de pecado.
A mí no. Ni de Masterchef me he hecho, porque lo estuve intentando desde el primer día.
Llamaba al televoto.
Todo el rato ahí hablando con Jordi Cruz. Menuda mierda, ni nada, no hubo manera. 1:22, ahora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Pues mensaje de William Hill en el partidazo. Ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy fácil, solo tienes que hacer tu selección y elegir la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, te ponemos un ejemplo. Que el Real Madrid gana el fin de semana y los dos equipos marcan, se paga cuota 3,90, es decir, una apuesta de 10 euros se pagaría a 39 euros. Alucinante, ¿a que sí? Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Dónde ha sido la rueda de prensa de Jordi Alba?
En Igualada, presentaba ahí su campus, está a 45 minutos de Barcelona.
Pero había como unos señores jugando al dominó allí mientras entraba la gente.
Sí, porque ha diluviado en el campo donde tenía que hacer toda la rueda de prensa.
¿Y han entrado al salón social?
Bueno, sí. Primero a uno, donde estaban jugando al dominó, y hemos estado hablando con los señores sobre el golazo, las imágenes que había sobre Mestalla y demás, ¿sí? Y luego nos hemos ido a otro casal.
O sea, ellos estaban jugando al dominó y de repente entrasteis vosotros con las cámaras, los micrófonos y tal, sí. Y dijiste, no, es que hay aquí rueda de prensa de Jordi Alba. Pero ellos siguieron jugando al dominó
con los trípodes, ¿no? Sí, entonces nos han dicho, el otro día te viene el golazo y las imágenes de Mestalla, y hemos estado ahí hablando, claro. Mientras esperábamos a Alba.
Y Alba ha dado la rueda de prensa allí en el salón social mientras estaban los paisanos jugando al dominó.
En una sala al lado, sí.
En la sala de al lado.
Ha dado una rueda de prensa que estaba su padre, estaba su hermano. Su padre ha hecho de maestro de ceremonia, su hermano también ha hablado sobre ese campus que será en verano, pero evidentemente, aunque no querían, se le ha preguntado, lógicamente, por la decisión que ha tomado hoy, bueno, ayer, día 24 de mayo, de dejar el club. Lo quería hacer esta tarde, lo quería hacer por la tarde, anunciarlo él, pero como se ha filtrado, como todo lo que pasa en Barcelona, que se filtra, pues sí. Jordi Alba ha tenido que salir al paso, montar un vídeo rápido y anunciarlo él por redes sociales. Y ahí no, lo que nos decía, lo que hemos escuchado antes en el partidazo, que no tiene nada con ningún equipo, que hablará más adelante, como Busquets, habrá actos, evidentemente, para cada uno de ellos con todos los trofeos, que el domingo tiene ganas de despedirse del estadio, del Camp Nou, y junto a Sergio Busquets, que hay buena relación con Laporta y Xavi, a pesar de lo que se ha dicho, y que se va porque era lo mejor para las dos partes, es lo que ha dicho Jordi Alba. Evidentemente le queríamos preguntar más, pero no nos han dejado preguntarle más sobre por qué ha tomado esta decisión.
¿Cómo que no nos han dejado preguntarle más? ¿Por qué?
Porque querían que preguntásemos sobre el campus y nos han dicho, ya habrá otro día. Jordi Alba ha dicho, ya habrá otro día para hablar de esto, pero queremos hablar hoy del campus, y no lo ha preguntado nadie del campus.
Es que de verdad no entiendo. Mira.
O sea, presentando el campus el hombre, y claro,
hombre, pero
quería hablar de su libro.
Claro, ya que está ahí el padre y el hermano, pues.
Vale.
Pues fácil.
Sí, lo dramático de esto es que él quería hacerlo de una manera, y como bien dice Víctor, esto se filtra todo el rato. A marcha forzadas han tenido que hacer un vídeo ahí corriendo y deprisa. Es más, el Barça habían filtrado que iba a dar un comunicado a las 12. Jordi Alba para el comunicado. Ha dicho que hasta que él no lo diga, que por favor no lo diga al Barça. Como se le ha filtrado, pues le han chafado al hombre la idea que tuviera de decirle adiós al Barça.
Sí, sí. Perfecto. Víctor, un abrazo.
Un abrazo y perdona el año de contrato, Jordi Alba, que tenía.
Perdona, el año de contrato entero.
Sí, que tenía hasta, bueno, sí, los aplazamientos, ¿no? Le deben 20 millones de pagos aplazados, 20 brutos, pero los 16 brutos los perdona, como Gerard Piqué, que tiene un año más, y como no va a jugar, pero evidentemente, pues no le van a pagar.
Le van a dar 20.
Pues le deben 20. No le deben.
Bueno, pero son de años de vengados. Eso es de un dinero de vengado ya. Juan.
Bueno, hombre. Joder,
lo que ha hecho en este caso, aunque sea mucho dinero. Y
o sea, que así, los 36 eran...
Eran final 20 atrasos. Más 16. 20 claro, más 16. Pero eso lo había dicho Elena, ¿eh?
Que eran 20 más 16. Al club porque no le ha exigido el pago en sus fechas correctas y lo ha diferido los años siguientes.
Sí, sí. Gracias, Víctor.
Buenas noches a todos.
Ahora cerramos.
Y ahora en el partidazo es momento de entrar en Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos que nos quedan para la jornada de mañana. Primero en el Mallorca-Valencia veo que una victoria del Mallorca se paga 3,41 y luego en el Osasuna-Athletic de Bilbao veo que una victoria de Osasuna tiene una cuota de 3,10. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Está Carlos Miquel ya en Mónaco porque los entrenamientos antes del Gran Premio allí no son el viernes, son el jueves. Los viernes no trabajan. No deben trabajar en todo el año, pero vamos, que los viernes tampoco. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo han cambiado, ¿eh? Era así, pero desde el año pasado los entrenamientos son el viernes. No se respeta ya ni el día de descanso en Mónaco.
Entonces, ¿qué he dicho yo?
Lo han cambiado. Entonces, no, que has dicho que había descanso el viernes y mañana hay entrenamientos.
La presentación te hubiera quedado muy bien hace un año.
Vale, o sea, ¿mañana no hay entrenamientos?
Mañana no hay entrenamientos.
Entonces, ¿para qué entras? Es que si a mí me dijeron que era justo al revés. Si a mí me dijeron, hay que meter a Carlos Miquel porque los entrenamientos son mañana, que los viernes no hay nada en Mónaco. Pues nada, claro, tío, bueno, es que esto es un desastre.
No pasa nada. Yo
pero
lo que
vaya
te
digo
milonga...
es que... Claro.
Pero mira qué mono está.
No, ¿para, ¿para qué vas tú si mañana no hay nada?
Pues porque hay que llegar a las ruedas de prensa y no se llega.
Otro día de dietas, de hotel, de viaje y luego Swanker sufriendo. Claro, muy mal.
Aparte de que te enfades, que sepas que todo el mundo está totalmente excitado con la posibilidad de la 33 de Fernando Alonso. Hay tres circuitos marcados en el calendario con una cruz, que es este circuito de Mónaco. Lo dice hasta uno de los jefes de Red Bull, Helmut Marko, dice que siempre va bien Alonso y que el Aston Martin debería ir fuerte. Y además se espera lluvia para el domingo. Lo que pasa es que si salimos de las primeras filas no queremos lluvia. Y ojo, el otro coche que tiene que ir bien también es Ferrari, donde está Carlos Sainz. Así que Yo creo que es una conexión magnífica.
Vale, perfecto. Pues mañana...
No pasa nada porque vaya antes. Mónaco es una ciudad muy barata.
También es verdad. Mira, pues además con la dieta de Cope te da para ir al casino. Estás ahí toda la tarde.
Mira, mañana...
Estás toda la tarde si te tocas la ruleta la primera.
Mañana ensalada de pasta al Carrefour. Ya te lo digo cómo está la cosa en Mónaco. Así que...
Muy bien. No me das pena.
Muy rica.
Tampoco te viene mal, ¿eh?
Efectivamente.
Gracias, Manolo.
Tienes reservas para claro, cinco grandes premios de Mónaco, no te preocupes. Un abrazo.
Venga, adiós. Chao.
Gracias.
Y ahora volvemos a entrar en William Hill en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy fácil. Haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Y mira, nos fijamos ahora en el partido entre el Sevilla y el Real Madrid del fin de semana. Vemos que si el Real Madrid gana y los dos equipos marcan, tienes esperándote una cuota de 3,90 en William Hill. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían 39 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Compañeros, gracias, ¿eh? De verdad. Os invito a que vengáis mañana, ¿eh?
Aquí
está bien. Carlos Miquel, seguro.
Mañana estará Carlos Miquel y vais a disfrutar. Un abrazo, adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a partir de las 11:30. Gran semana de radio la que hemos tenido y la que vamos a seguir teniendo. Porque pase lo que pase, de verdad, siempre estamos aquí en la cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.